Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es martes, son las 7 de la noche e iniciamos una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM, también online y a través de Facebook Live. Y le damos la bienvenida a Laura, que estuvo fuera por unos meses. ¡Laura! Qué contentos estamos de que estés aquí de regreso.
Y yo feliz de estar nuevamente en la mesa con ustedes y aquí con los oyentes en Wellington Access Radio.
Te escuchamos un par de veces a distancia, pero...
Sí, no hay como estar aquí. Acá en vivo y en directo. Así que muy feliz de estar de regreso. Y bueno, ¿qué onda? Es posible gracias al apoyo que nos brinda el Club Latino. Y esta noche estamos con Dani Taylor en los controles técnicos, Cristian Cornejo en Facebook y en la locución Judith Baez, Elisa Ergui y Laura Moreno, quien les saluda.
Así es, buenas noches. Y ya están en el estudio nuestros invitados de la noche. Ellos son Isabela y Rubén, bienvenidos, con quienes tendremos una charla un poco más adelante. Y también saludamos al resto del equipo de ¿Qué onda? Leo Borrero, Betty Guerra, Armando Baudín y Lalo Larrinaga, que nos apoyan remotamente.
Y esta noche, ¿en qué onda? Tendremos la noticia más sobresaliente de la semana de Latinoamérica con Cristian Cornejo.
Y Elisa, en su sección de Identidades Latinas, nos hablará de el idioma. Aprender el idioma, abrazar la cultura. Me encantó el título.
Sí, ay, bueno, espero que te guste todo lo demás también. Bueno, y Laura, que ahora regresa con su tema de comunidad, nos va a hablar de la política del alcohol en Wellington. También me interesa bastante saber de eso.
A todos.
Y en la entrevista tendremos a Isabela Zavalla y Rubén González del Club Latinoamericano y Español de la Universidad Victoria de Wellington, que nos hablarán de las actividades y proyectos del club.
Así que bueno, pónganse muy cómodos, disfruten del programa en español y las canciones, como siempre, que escucharán han sido escogidas por nuestros invitados.
Así es, y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos una entrevista muy interesante con Roberta Petit, coordinadora del proyecto de costura social en Lower Hutt, llamado So Good, manejado por voluntarios. Roberta es originaria de Venezuela, estudió diseño de vestuario en España, forjó su carrera en Europa y ahora en Nueva Zelanda es su hogar.
No se pierdan este podcast, conozcan la trayectoria de Roberta y entérense de cómo participar en los talleres gratuitos de costura que ofrece el proyecto So Good. Y estén muy pendientes porque Roberta también nos dijo que tiene el plan de iniciar un taller aquí en Wellington.
Así es, estamos todos esperando ansiosamente.
Así que súper recomendado el podcast. Y por cierto, queremos mencionar que habíamos tenido un problemita, una falla técnica con nuestra página de internet, pero ya todo resuelto. Así que pueden escuchar desde ahí nuestro programa en vivo todos los martes y también los programas anteriores.
Desde nuestro sitio web también pueden ingresar a nuestra página de Facebook, de Mixcloud y de Instagram. Así que lo único que tienen que hacer es buscar en línea www.queonda.nz.
Y bueno, ahora es hora de ir a nuestros temas de esta noche e iniciamos con Cristian, que nos trae la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica. ¿Qué nos vas a contar hoy, Cristian?
Hoy día, hola queridos radioescuchas. Entré en el estudio, hoy día les voy a contar que buscando la noticia más importante de la semana, aterricé en Brasil y en la reunión que se llevó a cabo el fin de semana, la cumbre anual de los BRICS, que celebraron su cumbre anual en Río de Janeiro. Y entonces les voy a hablar de qué son exactamente los BRICS, cómo surgieron y por qué hay que ponerles ojo. Uh-huh. Así que vamos por parte. Los BRICS son un grupo de países que inicialmente incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Y de ahí el nombre, ¿no?
Claro, BRICS. El nombre viene del acrónimo en inglés de estos cinco países y fue acuñado por el economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, en el 2001, cuando estos países destacaban como grandes economías emergentes con alto potencial de crecimiento. En un inicio era solo un concepto financiero, pero pocos años después se transformó en algo más. En el 2006, cuando los cancilleres de Brasil, Rusia, India y China se reunieron por primera vez de manera informal al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dieron el primer paso hacia lo que vendría. En el 2009 celebraron su primera cumbre oficial como grupo político en Ekaterimburgo, en Rusia. Y un año más tarde, Sudáfrica se sumó formalmente y el acrónimo pasó a ser BRICS, con S al final, por Sudáfrica. Desde entonces, los BRICS se consolidaron como un foro de diálogo político y económico entre países del llamado sur global. Aunque si uno mira el mapa, la mayoría de ellos están en el norte. Pero bueno, es un concepto más abstracto, ¿verdad? Su objetivo ha sido, claro, proponer un nuevo modelo de cooperación internacional que no dependa del liderazgo de Estados Unidos o de Europa. En sus encuentros han promovido reformas en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Consejo de Seguridad de la ONU, donde aún predomina la influencia de potencias tradicionales. Y también han impulsado instituciones propias, como el nuevo Banco de Desarrollo, fundado en el 2015, con sede en Shanghái, y también han creado mecanismos de cooperación financiera para reducir su dependencia del dólar estadounidense. Hoy los BRICS no son solo cinco. En el 2024, el grupo se amplió para incluir Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Además, otros países como Argelia, Cuba, Vietnam participan como observadores o aliados. Juntos, los BRICS ampliados representan más de la mitad de la población del planeta y alrededor del 40% del PIB mundial ajustado por poder adquisitivo. Entonces, ahora ya que sabemos lo importantes que son y por qué hay que ponerles ojo, volvamos a la cumbre de Río de Janeiro, que fue la número 17 de este grupo, que tuvo el lema Por un Sur Global Inclusivo y Sostenible. El anfitrión fue el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien defendió una mayor voz para los países en desarrollo en la toma de decisiones globales. En su intervención afirmó que el multilateralismo se ha debilitado y criticó que es más fácil invertir en la guerra que en la paz, en referencia al actual gasto militar mundial. Pero no todo fue unidad. Hubo dos ausencias notorias. El presidente chino Xi Jinping no asistió y fue representado por su primer ministro. Y Vladimir Putin participó, pero solo por videoconferencia. Esto generó cierta preocupación sobre la cohesión interna del grupo justo cuando atraviesa una etapa de expansión. En lo político, la cumbre tuvo una postura firme contra los aranceles impuestos por Estados Unidos, que calificaron como medidas proteccionistas y contrarias a las reglas del comercio internacional. Y esto fue visto como una respuesta directa a las amenazas del presidente Donald Trump, quien propuso un impuesto general del 10% para los países que no se alineen con su visión, sino con la de los BRICS. También hubo un pronunciamiento sobre los principales conflictos globales. Los BRICS condenaron los ataques en Irán, pidieron un alto fuego en Gaza y expresaron preocupación por el uso de armas occidentales por parte de Ucrania en ataques dentro del territorio ruso. Sin embargo, evitaron condenar explícitamente al Kremlin. Y ahí se empiezan a ver cuáles son estos juegos políticos que suceden ahí, porque
claro,
en este grupo
es miembro
está
de
Rusia,
este grupo,
está Irán, claro. ¿Verdad? Entonces, por ahí va la cosa. Además, hubo llamados a fortalecer la cooperación en desarrollo sostenible y prepararse para la próxima conferencia climática COP30, que tendrá lugar en Brasil en noviembre. En definitiva, los BRICS se presentan como un bloque que busca reequilibrar el poder global, darle voz al sur y proponer nuevas reglas del juego. Pero para lograrlo deberán enfrentar retos internos, distintas prioridades, diferencias ideológicas y un equilibrio de poder dominado por China y Rusia. La cumbre de Río dejó claro que, aunque avanzan, el verdadero desafío ahora es mantenerse unidos en la acción más allá de los discursos.
Súper interesante.
Muy bien, sí, extrañé tus noticias, Cristian, así que muchísimas gracias, como siempre muy, muy informativo, porque yo además estuve súper desconectada estos mesecitos, así que es bueno volver a la realidad. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos con algo más amable y nos vamos con Elisa y su segmento de Identidades Latinas con el tema Aprender el idioma, abrazar la cultura? Cuéntanos cómo está eso, Elisa.
Bueno, este tema surgió un poco cuando le pregunté a Judith quiénes eran nuestros invitados del día. Me gusta a veces intentar como conectar un poquito con la temática de los invitados. Y esta vez me puse a pensar en todos los que aprendemos otro idioma, ya sea inglés, español o cualquier otro idioma, y lo que significa eso y como las razones por las cuales aprendemos, y que también lleva detrás toda una cultura, ¿no? Entonces, bueno, con esa reflexión empieza la columna de hoy, que se llama Aprender el idioma, abrazar la cultura. Hoy quiero hablar de las personas que eligen aprender español. No por obligación, no porque hayan crecido escuchándolo desde la cuna, sino porque sienten una conexión. A veces es curiosidad, a veces amor, a veces es la necesidad de recuperar algo que parecía perdido. En este mundo globalizado hay quienes se acercan al español por trabajo, por viajes o por amistad. También por amor a veces, pero bueno, ese lo vamos a dejar.
Muchas veces.
Casi todos.
Casi todas las veces.
Pero hay otro grupo, quizás más silencioso, que lo hace por algo más profundo, por identidad. Está quien creció lejos del idioma, pero con raíces latinas. Quizás su abuela hablaba español o sus padres emigraron y decidieron no enseñarlo para protegerlos de acentos o de discriminaciones. Y entonces, de adulto, esa persona siente un vacío que no sabía que tenía. Aprende el idioma como quien reconstruye un puente hacia sus orígenes. Cada palabra aprendida es una hebra que vuelve a tejer esa historia familiar. También está quien no tiene ninguna raíz latina, pero se enamora del idioma desde afuera. Y hay mucho de lo que enamorarse, ¿no? Lo escucha en una canción, lo prueba en una clase, lo huele en una cocina. Y se deja llevar. Aprende español como quien se muda de piel. No lo hace por utilidad, lo hace por afecto, por ganas de entender otra forma de mirar el mundo. Aprender un idioma nuevo es abrir una puerta, así como sabemos todos los que hemos aprendido un idioma adicional. Pero aprenderlo con el corazón es mudarse a otra casa y decidir quedarse. Es entender que familia suena distinto a family, que pena puede ser tristeza o vergüenza y que añorar es una palabra que no existe igual en otras lenguas. Es aceptar que hay cosas que solo se sienten y otras que solo se entienden cuando se dicen en ese idioma. Me emociona ver cómo la comunidad de estudiantes de español se esfuerzan por conjugar verbos imposibles, por pronunciar la R con orgullo, por entender los matices entre ser y estar. Y más aún, cómo se acercan con respeto y con ganas de aprender no solo la lengua, sino la historia, las luchas, las músicas, las comidas y las heridas de América Latina. Porque aprender español no es solo aprender a hablar, es aprender a escuchar, aprender a estar. En esta sección hablamos de identidades latinoamericanas y creo firmemente que esa identidad no solo depende de dónde naciste o qué apellido llevas. Se construye también con elecciones conscientes, con cada persona que decide aprender, preservar o recuperar el idioma, nuestra cultura se ensancha. Se hace más rica, más compleja, más amorosa. Así que si estás aprendiendo español, gracias. Si lo hablaste de niño y estás volviendo a él, gracias. Si lo heredaste pero todavía no te animás a hablarlo en voz alta, también gracias. El idioma no es solo de quienes nacimos con él, sino que es de quienes lo cuidan, lo buscan y lo celebran. Y en este viaje todos tenemos algo que aprender y mucho que compartir. Yo he tenido la suerte de vivirlo desde los dos lados, como estudiante de otro idioma y como profe de español y de inglés. Y la verdad que siento, me produce muchos sentimientos muy positivos ver cuando la gente se acerca tanto a nuestro idioma y nuestra cultura. Y bueno, de ahí viene esa reflexión que espero que se conecte bastante con las experiencias de los chicos acá también.
Muy linda, como qué siempre, linda, tu sí. Segmento, Elise. Y sí, es un gran logro aprender otro idioma, ¿no?
Claro.
Y hay que tener paciencia para el que aprende, tiene que tener paciencia con uno mismo. Y el que enseña, en tu caso, también tiene que tener paciencia
también,
con sus estudiantes.
Sí.
Sabes que ahora también cuando salgo a la calle me da mucha emoción cuando escucho, cada vez escucho más español en la calle.
Sí, ¿no?
Y es súper lindo eso también, como estamos abrazando nuestra cultura, lo que tú dices, porque a veces pasa como que su idioma de casa, mejor no, por lo que tú dices precisamente, el tema de discriminación, bueno, sí, y es lindo como que la gente diga, bueno, no,
se está escuchando
se
más,
está escuchando sí, más sí, y sí, me sí. encanta y me emociona escucharlo en la calle.
Sí, mi mejor amiga me comentó ayer que estaba en el gimnasio y vio a una persona que le parecía conocida y se acercó un poquito y empezó a escuchar español. Y resulta que era un chico colombiano y una chica argentina que estaban ahí charlando, mi amiga también argentina. Y les dije, oh, toda la comunidad latina estaba en el gimnasio y todo el mundo hablando en español.
¿Habló con ellos?
Sí, 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 uh-huh. Se acercó, era... Es nuestro peluquero.
William, lo saludamos.
William.
Así y ya es. Se crea la conexión ahí.
Sí.
¿No?
Exacto, sí.
Bueno, y ahora vamos con Laura. Le toca a Laura que regresa con su tema de comunidad.
Sí, pues como les digo, feliz de estar nuevamente en la mesa. Y hoy traigo un temita más, no tan conectado, pero bueno. Sobre la regulación del consumo de alcohol, por qué nos interesa y nos toca a todos en la comunidad. Así que bueno, ustedes oyentes interesados de pronto en aplicar a una licencia para su negocio o para un evento o incluso para quienes solo están preocupados por la regulación del consumo o solo para los que consumimos, pues mucha atención. El City Council de Wellington está considerando la creación de una política local de alcohol. Y ustedes, oyentes y queridos compañeros de la mesa, se estarán preguntando ¿qué es una política local de alcohol o la LAP? Pues resumiendo, se trata de un conjunto de normas locales para la venta y el suministro de alcohol dentro de la ciudad de Wellington. Estas normas pues, son normalmente diseñadas por el City Council para minimizar el daño causado por el consumo excesivo o inapropiado de alcohol en nuestra comunidad. Y esto puede aplicarse a diversos lugares donde se vende alcohol, como bares, restaurantes, supermercados, licorerías. Pueden cubrir toda la ciudad o solamente algunas áreas específicas. Actualmente, Wellington no tiene una política específica y los efectos de esta ausencia es que cada solicitud de licencia de alcohol pues se tiene que evaluar individualmente por el Comité de Licencias del Distrito. Este enfoque, como caso por caso, pues puede provocar retrasos, incertidumbres para las empresas, especialmente si hay objeciones del público o de agencias del Estado, como la policía, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de normas podría incluir esta política? Esto regula aspectos como, por ejemplo, los horarios de apertura de los locales con licencia, la ubicación de esos puntos de venta de alcohol, las normas de proximidad, es decir, como la distancia a las que puede estar una tienda de alcohol de una escuela, por ejemplo, o de otro local con licencia, las normas de densidad, es decir, que se puede limitar el número máximo de licencias en una zona, o algunas con condiciones, como por ejemplo una puerta única, lo que significa que las personas solo pueden entrar a un local hasta una hora determinada. Y también esto regula otras condiciones específicas adaptadas a la necesidad local, en este caso, pues, de Wellington. Incluso puede incluir políticas para eventos como festivales y nosotros que tenemos muchos festivales aquí en la ciudad. Pero sabemos si Wellington lo ha intentado antes, ha intentado implementar una política de alcohol. Sí. Esto se trató de hacer en el 2013. Hubo una consulta pública, pero desafortunadamente fue suspendida antes de entrar en vigencia debido precisamente a unas apelaciones legales. Sin embargo, en el 2023 hubo un cambio en la ley de venta y suministro de alcohol que ya no permite esas apelaciones cuando se ha pasado por una consulta pública. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en el City Council? Desde el 2024 se ha estado investigando cuál es el estado actual del daño relacionado con el alcohol y las licencias en Wellington. Así que han realizado encuestas a residentes donde se demostró que más del 87% bebió alcohol en el último año. El City Council también está consultando y está solicitando datos estadísticos de agencias clave como la policía y Health New Zealand. Y también están dialogando con organizaciones clave y grupos comunitarios. Así que a finales de este año buscarán más comentarios de la comunidad y esos hallazgos se van a presentar ante los concejales a principios del próximo año. Y si se recomienda establecer una política específica para Wellington, entonces se va a trabajar en esto, se va a recopilar como la opinión del público y se hará un borrador. Así que aquí es donde viene como... el tema. Si usted quiere participar, si le interesa participar en esta consulta, pues es súper facilísimo. pueden inscribirse en la página del City Council en Let's Talk y allí van a recibir las actualizaciones de todas estas consultas. Una vez que se apruebe ese borrador, se pueden presentar comentarios escritos, comentarios orales, y esos comentarios van a ser considerados antes de que se adopte cualquier política final. Así que pues a visitar la página del City Council de Wellington, a enterarse de lo que está pasando en la ciudad, de las consultas vigentes, cómo participar, porque nuestra voz como comunidad es muy importante.
Bueno, muchas gracias, Laura. Me parece súper interesante. La verdad es que creo que va a tener un efecto bastante notable, ¿no? Sobre todo en los negocios que tienen venta de alcohol, así que a ponerse al día. Bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar a Daniel, que nos va a recomendar algunos eventos.
Sí, buenas noches. Solo dos eventos esta noche. Okay. Bueno, estamos todavía en las vacaciones de escolar, entonces tengo un evento para niños. Hemos hablado de Zelandia varias veces. Este viernes tienen un taller para niños para construir flores de the Christmas tree. ¿Cómo se llama en
para árbol de Navidad? Yeah, yeah, como decoración yeah. Navideña.
Sí.
Para el árbol de Navidad.
Con papel. Está en la entrada de Zelandia, en el foro, y la entrada es gratis. Empieza a las 10 a.m. y es para un par de horas. Pueden dejar sus niños, no tienen que quedar ahí. Entonces,
eso es lo importante.
Lo importante. Yo recomiendo el café en el jardín botánico. Deja a los niños, toman café, todo bien. No hay ninguna forma de reservar. Es como primeros que vienen, pueden tener espacio. A las viernes a las 10 a.m. Segunda opción es también interesante. Más interesante para mí, simplemente porque me voy. Es un evento en Greytown para niños. Este sábado hay una fogata grande, like a bonfire.
Uh-huh. Mm. Fogata.
Sí.
Sí, no hay palabra más interesante.
Fogata. Una gran fogata. Sí.
Una gran fogata.
en los orchards, durante invierno, cortan todos los árboles. Y al fin de este proceso hay un montón de restos, ¿cierto? De madera. Y también hicimos eso en mi finca cuando era niño. Uh-huh. Juntaron todos los piecitos de madera y así hicimos fogatas gigantes. Uh-huh. Y van a hacer eso en Greytown. Tiene costo de $10 para adultos y $5 para niños, o sea, es bien barato. Va a empezar un poco temprano, a las 5 p.m.
Que ya es de noche a las 5 p.m.
Sí, exacto. Sí.
¿Verdad? Así tiene todo su efecto, ¿no? En la oscuridad.
Sí. ¿Hay algún druido? ¿Druid? ¿Mago? Se llama Braeburn the Bounteous. Braeburn es una especie de manzana, entonces tal vez está relevante con eso. Hay música, festivo, trae tus botas de pantano, porque es un poco de olor. Una lámpara y marshmallows y chocolate caliente.
Qué rico.
Qué rico, sí.
Nacho, pero ¿cierto? ¿No hay comida?
Pedacitos de comida, pero nada grandes.
Yeah. Quizás no específicamente en ese evento, pero como esto es parte de su festival,
Christmas?
¿No? De Christmas
Midwinter.
Exacto. Exacto, es hasta el final del mes. Yo fui el fin de semana pasado, estuvo súper, súper lindo.
¿Ahí a Guairarapa fuiste?
Sí, a Greytown, sí, específicamente. Había un montón de gente, un montón de negocios, comida, etcétera.
Bueno, no sé cómo tan cerca es del centro de Greytown, porque es en un orchard, uh-huh. Se puede ser un poco lejos, pero van a tener donuts and dumplings en el orchard. So, sí.
Muy bien.
Qué rico. Pues mucho. ¿Y dices que vas a ir tú?
Sí, ya compré mis boletas.
Ah, muy bien, sí. Muy bien. Pues ya tomamos nota y parecen muy prometedores estos dos eventos y una excelente opción para esta segunda semana de vacaciones escolares. Y bueno, les recordamos que están escuchando ¿Qué onda? En Wellington Access Radio y por Facebook Live.
Bueno, y creo que llegó la hora de nuestro primer corte musical. Y recuerden, eso sí, que las canciones que pasamos aquí solo se pueden escuchar en Wellington Access Radio.
Así es, y para aquellos que están conectados a Facebook, saben que publicaremos ahí mismo la playlist de esta noche, así que no se pierdan ninguna de las canciones. La primera canción que tenemos para hoy se titula ¿Cómo eran las cosas? Y es de la banda argentina Babasónicos. Y esta la escogió nuestra invitada Isabela.
Amo Babasónicos, Isabela. Muy bien, muy bien.
Para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Queríamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde decidimos estar.
Estábamos escuchando Cómo eran las cosas de la banda argentina Babasónicos, una canción que escogió nuestra invitada Isabela y más adelante nos va a decir por qué. Y ahora sí llega el momento de la entrevista y presentamos a nuestros invitados de la noche. Ellos son Isabela Zavalla y Rubén González del Club Latinoamericano y Español de la Universidad Victoria de Wellington. Isabela Zavalla, originaria de Argentina, ha vivido en Nueva Zelanda por 11 años. Este año comenzó la universidad en Victoria University en Wellington, en donde estudia antropología, comunicaciones interculturales y relaciones internacionales. Isabela es una de tres copresidentas del Club Latinoamericano y Español de la Universidad, que crea un puente que une a la comunidad latina con la comunidad kiwi. Y Rubén González nació en Nueva Zelanda, pero su nacionalidad es una mezcla entre colombiano y británico. Rubén estudia política y relaciones internacionales en la Universidad Victoria. Es originalmente de Palmerston North y ahí trabajó mucho con la comunidad latina y espera que el Club Latinoamericano y Español de la Universidad le dé la misma oportunidad de conocer y trabajar con la comunidad hispanohablante de Wellington. Y quiero agregar que no es la primera vez que Isabela viene al estudio. Si recordarán, ella estuvo aquí, dijimos,
en enero del 2024.
Hace más de un año estuvo aquí con su mamá, Mariana, para promover Mariana's Kitchen. Sí. Bueno, bienvenidos Isabela y Rubén. Gracias por aceptar nuestra invitación a ¿Qué Onda? Y cuéntenos para empezar, cuéntenos del club. ¿Desde cuándo están involucrados en los eventos, en la organización? ¿Cómo va esto?
No, pues muchísimas gracias por tenernos. Bueno, nosotros empezamos en febrero de este año. Uh-huh. El club estaba ahí que ya 6 años, algo así más o más, no sé.
No, creo que más.
Más, de pronto sí, pero... no, pues por ahora hemos trabajado con un par de embajadas, con la Embajada de México, uh-huh, y la Embajada, sí, de Chile también.
Que de hecho creo que el club está hace más de 20 años, porque cuando, sí, nos conocimos con la Embajada de Chile nos mencionó, como cuando yo hice mi máster en el 2002, algo así, dijo que todavía está dando vueltas el club y que estaba bastante popular. Así que hace un tiempito. Sí. Y también con la Embajada Argentina nos juntamos. ¿Y
cómo los apoyan las embajadas hasta ahora?
Lo que estamos haciendo es tratando de crear una relación para que sea beneficiosa para los dos, supongo. Uh-huh. Estuvimos hablando con, por ejemplo, con la Embajada de Chile. Ellos nos dijeron cómo están planeando el festival, el Latin American Film Festival de este año, y bueno, nosotros dijimos que podemos ayudar, entonces estamos en eso tratando de... Para nosotros nos encanta y queremos, sí, que la más gente posible vaya, y bueno, ellos necesitan ayuda, entonces tratamos de hacer ese tipo de cosas. También la Embajada Argentina está bueno porque quieren que ayudemos en el Día Nacional, que es la semana que viene, que lo celebran. Bueno, de hecho es mañana nuestro Día Nacional.
Sí, nuestro Día Nacional es mañana, pero se celebra el miércoles que viene.
Sí, y no sé, cosas así que nos da una oportunidad de, más allá de tener el idioma, también esos lazos culturales con gente afuera de la universidad, de entrar al mundo, supongo, real, como con esto.
Sí, una buena oportunidad de participar en lugares de trabajo de habla hispana, que por ahí es diferente que el uso que le damos al idioma, ¿no? En el día a día, uh-huh, tenés oportunidad, uh-huh, de participar en cuestiones diplomáticas y demás, que tiene sí, quizás otro vocabulario al que no estarían expuestos, uh-huh, si no fuese de esa forma, ¿no? Sí.
¿Y cuánta gente hay en el club? ¿Son todos estudiantes o como
sí, todos estudiantes? Todos estudiantes.
Sí. ¿Y solamente pueden participar los estudiantes de la universidad o gente de afuera se puede unir al club? Cuéntanos un poquito cómo funciona. ¿Qué hacen? ¿Qué actividades hacen? Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, en realidad el club es para los estudiantes universitarios, pero, por ejemplo, hace unos pocos meses tuvimos una noche de salsa, y ahí invitamos a gente de afuera también para que vengan. Queremos tratar de conectar con gente que no necesariamente vaya a la universidad, pero sí el club está impuesto para los estudiantes.
Como sí, para interesarlos en el idioma. Uh-huh. ¿Y ustedes dos toman español en la universidad? ¿Como no, materia secundaria? No. Pero no, bueno, sí, no lo necesitan.
No, pero también es como para crear una comunidad también para los jóvenes latinos, uh-huh, que están también en la uni. Que pues yo he encontrado también muchos latinos allá, un par de colombianos, también argentinas, así.
¿Como Laura? O sea, Laura es una de ellas.
Yo pertenezco a ese club.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, no soy muy activa. Me inscribí cuando llegué a la universidad. Y fíjate que pensé que se había acabado el club, porque creo que fusionaron algo y pensé que se había acabado el club y, uh-huh, perdí como contacto, uh-huh, y bueno, qué bueno que vengan a promocionarlo.
Sí, sí. ¿Eso fue este año?
No, eso fue, no, yo me uní ya hace ratico, hace claro, ratico, pero no he estado muy activa, uh-huh, sí.
Pero ustedes están trayendo esta como nueva energía, ¿verdad?
Sí,
y
claro,
nuevos planes, sí, y proyectos.
Sí, esa es la idea. Sí. Porque de hecho, yo me enteré del grupo porque estaba en una clase, en un tutorial de relaciones internacionales, y justo el chico que estaba sentado al lado mío, no sé cómo salió el tema de que yo era argentina, él me empezó a hablar en español y dije, ¿de dónde sos? Dijo, Soy polaco y de Indonesia, pero viví en Argentina por 2 años y soy el presidente del club latinoamericano. Dije, okay. ¿Qué? ¿Cómo me puedo inscribir? Y bueno, de ahí empezamos a hablar y dijo, mira, en el momento soy yo solo, si yo no estaba, el club iba a morir porque no había nadie para seguirlo. Claro. Y eso, por lo que escuché, estuvo un poquito muerto.
En cuidados intensivos, en cuidados intensivos.
Sí, sí, cuidados intensivos. Y bueno, ahí dijimos que tendríamos que hacer algo y también me crucé con Rubén en una clase de antropología antes de que la dejaras a la materia. Sí. Y bueno, dije, tratando de...
Con regaño, así.
Pero es bueno eso, ¿no? De que haya gente que el español... seas, sí, que lo domine bien, que lo, claro, y que lo impulse, y que lo, ajá, promueva. ¿Tuvieron también un evento con la Embajada de México, algo relacionado con libros, o estoy equivocada?
No, tuvimos, de hecho, con la Embajada de España.
Fue la Embajada de España.
Sí,
sí, estoy equivocada.
Letra Latina, sí, la biblioteca. Sí, sí. Sí, vinieron a la universidad y nos dijeron si queríamos participar y fuimos y hubo una actividad, estuvo, uh-huh, estuvo muy bueno porque había todo tipo de gente, estudiantes que no hablaban nada español, gente que hablaba nativo y es eso lo especial del grupo, supongo, que tener como tanta mezcla de que hay gente, como vos decías antes, también como el español y la cultura es... No sé, cada uno tiene como diferentes atracciones por eso y está bueno compartirlo.
¿Y se reúnen como, no sé, mensualmente? ¿Tienen, digamos, como alguna actividad específica mensualmente o cómo es ahí un poquito la...?
Bueno, pues cada semana nos reunimos, cada jueves, uh-huh, a las 4. Y es como más como una conversación.
¿En dónde se reúnen?
En Student Union Building.
Okay.
Mm-hmm. Ajá.
Sí, en el campus de Kilburn.
Sí, a las 4.
¿En el bar?
Ahí cerquita.
¿Todavía
no? Es como una conversación donde los estudiantes pueden llegar a practicar en su español. Y la verdad es que se llena. Llegan varios, ¿no? Como de vez en cuando 30, 30 estudiantes.
Pues guay, bastante.
Sí, sí, llegan y... No, por ahora es un éxito esta vez. A mí me parece que lo estamos haciendo bien. Y también tenemos otros eventos pues planeados, pero hemos hecho... Pues queremos hacer, por ejemplo, un mundial. Me parece como de los otros clubes que tenemos, que como los clubes asiáticos de...
Sí.
¿Qué más?
Alemanes,
franceses.
Un mundial
de,
como...
De fútbol.
Como la FIFA.
Una copa.
Que...
Para que todos los estudiantes también internacionales que puedan llegar a reunirse ahí, a jugar, a disfrutar, a gozar. Cosas así que tenemos planeado, sí.
Sí. Y también, bueno, yo uno de esos jueves hice como un día... de mate, y llevé mi mate y como enseñé a cebar. Y bueno, Rubén le queda pendiente también hacer un día de Colombia.
Sí, yeah.
La semana que viene vas a tener un día de Brasil y una chica nos va a ayudar a cocinar algo.
Unos panecitos de queso a lo mejor.
Ojalá, todavía no sabemos exactamente. Entonces, ojalá que sean.
Y a ver, cuéntenos del rol de que hacen. Uh-huh. O sea, tú dijiste que eras copresidenta. Uh-huh. ¿Y tú, Rubén?
El título es como General Executive. Trabajo.
¡Wow! Ahí. Estamos, mejor dicho, con las grandes ligas.
No, ahí pues le ayuda a Isabela y la otra presidenta que se llama Emily.
Uh-huh. Y Pascal. Somos tres copresidentes.
Sí. Oh, okay.
Ahí planeamos eventos y cosas así, sí.
Uh-huh.
Más que todo.
Sí, la verdad que está bueno porque fue de un chico que es Pascal y ahora tenemos como 8 personas
trabajando ahí.
En el equipo y todos...
En el equipo organizador,
sí.
Muy bien.
Y todos le meten como muchas ganas. Mucha energía, sí. Muchas ganas, sí. Entonces está bueno. Uh-huh.
Qué bien, qué bien. Vamos a hacer un corte y vamos a escuchar la segunda canción que escogieron, que se llama Cada día que pasa.
Te veo más bonita.
Ay, ya lo conoces también. Y es de Guayacán. Es un grupo de salsa colombiana.
Sí.
Que
sí.
Se llama Guayacán Orquesta. Y bueno, ahorita cuéntenos por qué la selección de las canciones, tanto de la tuya, Isabela, como bueno. De esta. Uh-huh. ¿Quién empieza?
Isabela. Isabela. Bueno. Isabela, con Babasónicos.
Yo elegí Babasónicos porque el año pasado fue la primera vez, que volví hace 6 años a Argentina a visitar a mi familia. Y esa fue, no sé si ustedes tienen, pero como una canción del viaje, que, no sé, ahí la empecé a escuchar y la terminaba y la volví a poner desde el principio. Y, no sé, ahí como que ya escuchaba Babasónicos, pero como que en ese viaje me metí mucho y en el rock nacional argentino en general y, bueno, no sé, esa canción.
Babasónicos es un clásico.
Sí.
Y ya te trae muy buenos recuerdos.
Sí, exactamente.
¿Y tú, Rubén?
Bueno, esta canción también me trae buenos recuerdos de la ciudad de Cali, de mi papá y mi familia. Esta orquesta es de la ciudad de Cali, se formó en Cali, en los 80s, creo, de un hombre que se llama Alexis Lozano. Y no, es una canción que me queda muy especial en el corazón. Es una canción muy bella. Si te parece también.
Sí, no, yo sí. Me quiero devolver, aquí voy a llorar. Sí. O vamos a bailar, ¿no?
Bueno, pues gracias. Escuchemos Cada día que pasa con la banda colombiana de salsa Guayacán Orquesta. Continuamos nuestra charla con Rubén e Isabela. Y bueno, yo quiero saber un poco de ustedes. Rubén, tú eres mitad...
Británico,
mitad colombiano. ¿Tu mamá es de...?
De Inglaterra. Ella nació en Escocia, pero creció en Inglaterra. Ahorita está viviendo en York.
Ajá.
No sé si lo conocen, la ciudad en Inglaterra.
No, bueno.
York. Sí, mi papá, pues, es caleño. Sí,
ajá. ¿Y hablaste siempre el español desde pequeñito?
Sí, sí.
Los dos idiomas desde pequeño.
Los dos idiomas, sí. Mi mamá también habla español. Ella aprendió, ella vivió en Colombia 5 años. Entonces, pues eso me ayudó bastante también. Y siempre con mi papá, pues hablando español también. Y también rodeado de la comunidad en Palmerston North, de latinos, muchos colombianos allá. Y eso pues me ayudó mucho también.
¿Y dices que estabas involucrado con la comunidad en eventos o cómo,
sí, sí.
¿Cómo era?
Bueno, ahí pues tenemos también un grupo, pues mi papá era profesor de salsa hace un par de años, entonces ahí tuvimos como un grupo medio grande de colombianos que estaban haciendo eventos en Palmi, de salsa, cosas así. También hace un par de años hicimos para los niños en la biblioteca pública en el centro, como ayudarlos a los jóvenes, a los chicos colombianos y pues latinos, aprender a leer en español, cosas así. También pues tenemos eventos, pues no sé si lo conocen, el Cultural Festival que tenemos en sí. Palmi cada año. Mm. Ahí tenemos los stalls como latinos, brasileños, cada año, entonces ahí también estoy pues metido en
eso. Es una
entonces,
comunidad muy activa la sí. de Palmer Sonora. Sí.
Sí. ¿Y tú bastante. Bailas salsa?
Ahí más o menos.
Y toca traer a tu papá al programa.
Claro. Pero, sí, pero sí. vive en Palmerston.
Sí, sí, él sí. Ah, sí, okay. sí, allá. Está escuchando en este momento.
Ah, qué imagino, bien. Creo que sí. Salúdalo, salúdalo. Sí, ¿cómo se llama papá? Tu papá?
¿Y tú, Isabela, llegaste hace 11 años?
Sí, sí.
Cuéntanos 11 años. Un poco.
Bueno, yo ahora viví mitad de mi vida acá, mitad de mi vida en Argentina. Y bueno, aprendí, siempre hablé español y en mi casa es el único idioma que hablamos porque, no sé, mamá, papá llegaban a casa y decían, bueno, se me apagó el inglés por el día. Pero tengo la suerte de que, bueno, ese fue el caso y que lo pudimos mantener. Y sí.
¿Y cómo fue para ti aprender el inglés cuando llegaste? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 11 y fue raro. Llegué y mis hermanos estaban no sé cómo se dice, como en la primaria. Yo estaba como en el intermediate, estaba uh-huh. como en el medio. Entonces ellos fueron juntos y la alocaron una profesora y tenía como medio clases de inglés, más o menos, no sé. Tenían algo. Y a mí me dejaron ahí en el otro lado.
Me dejaron solita. Te aventaron al ruedo.
Sí, me dejaron ahí, pero estuvo muy bien. Me dieron una computadora y usaba el Google Translate. Sí. Entonces hablaba, así conocía a gente. Y me hablaban por la computadora, pero más que nada querían ver cómo se decían malas palabras en español. pero bueno, de ahí yo creo que esa edad, por suerte, era medio una esponja y bueno, al estar rodeada y saber que tenía que, si no aprendía inglés, no podía, como, no sé.
Tenías que sobrevivir también.
Sí, uh-huh. sí. Entonces, bueno, por suerte ahí pude aprender y, bueno, hice todos mis estudios en inglés al final. Entonces, noto que a veces pierdo el español un poquito, la gramática, como si tengo que escribir algo. Bueno, si escribo en el teléfono está bien, pues me lo corrige, pero si no, no sé.
¿Y había otras personas que también hablaban español cuando hiciste la escuela?
Había una chica de la edad de mi hermana que es 2 años menor que yo, una familia española. Entonces, con ellos pudimos hablar un poco. Y había algunos argentinos en donde vivíamos, pero como más grandes, como, bueno, de la edad de mis padres. Entonces, no fue hasta el secundario que había un chico chileno y una chica colombiana que pude conocer, pero éramos muy poquitos y como que no había nada latino. No fue hasta que llegué a la universidad y, bueno, ahí, bueno, justo me choqué con Pascal y dijimos un club latino y
fue latino. Pascal, sí. ¿Pascal de dónde es?
Polaco. Va, él es polaco y polonés.
De todos lados.
Sí, es una mezcla bastante impresionante el club latino. Sí. Y la verdad que sí, no hay muchos latinos, pero de a poquito creo que vamos. Hoy tuvimos una Lab Expo. Y habían algunos latinos que estaban interesados en formar parte del grupo, entonces.
¿Y en qué consistía la Lab Expo?
Era básicamente nosotros ahí sentados por 5 horas con nuestro cartel y diciéndole, ah, tendrías que formar parte del grupo. Pero estuvo bueno y teníamos caramelos, entonces la gente venía y ahí se acercaban por los caramelos.
Con la comida. Sí. Se entra con la comida.
Sí, exactamente.
¿Hay muchos estudiantes de español en Victoria? ¿Saben?
¿Estudiando español?
Sí. ¿Saben? ¿Tienen idea?
Sí, yo conozco, tengo un par de amigos que están estudiando español, bastante popular.
Sí,
de los idiomas que, pues, que yo,
de los que se ofrecen, sí, ¿no? Es como de los más populares.
Popular. Mm. Sí, sí.
Creo que ese fue uno como de los que conservaron cuando todos los cortes, porque es bastante popular en la universidad. Entonces, entran recursos. Recursos.
Sí,
sí.
Así es.
¿Y cuál es el próximo evento del club?
Tenemos mucha película en algún momento también.
Sí, en la tercera semana del trimestre, que bueno, esta es la primera semana, entonces...
¿En dos semanas?
¿En dos semanas? Sí.
¿Y en dónde? Cuéntenle a los oyentes en dónde los encuentran, como si tienen redes sociales, si se quieren comunicar con ustedes, cómo es el tema.
Nosotros somos más activos en Instagram, entonces probablemente esa es la mejor manera de encontrarnos, que ahora les digo...
Porque tienen unas iniciales, ¿verdad? El club se conoce también como con unas iniciales. ¿Cuáles son?
LASC.
Sí,
LASC. Ah, ok.
Latin American Students.
Así se conoce más el club.
Sí. Latin American Students Club. Spanish Club.
Sí, el Spanish Club, sí.
Sí, y después como el, ¿cómo dice? El underscore.
El guión bajo.
El guión bajo. Y después VUW, que es Victoria University of Wellington.
Sí.
Entonces ese es nuestro club.
Así están en Instagram.
Sí, en Instagram. Y esa es la mejor manera de ver nuestros eventos también, que vamos a estar posteando. Y sí, en las primeras tres semanas tenemos, bueno, mañana vamos a estar en el Club Expo de vuelta, si nos quieren venir a ver.
¿De qué hora a qué hora?
Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
¿Ahí en Kelburn?
Sí, en Kelburn, ahí en el Hub.
En el Hub, ok.
Sí.
¿Y la película en tres semanas? ¿Y ya saben qué película van a proyectar?
Había charla de que iba a ser Relatos Salvajes.
¡Ay, súper! Buenísima.
Nos gusta, nos gusta.
Bueno, tienen que promocionarla. Sí, sí. Buenísima. Sí.
¿Y esa estará abierta al público o solo para los estudiantes, para el club?
Creo que para el público también. Sí. ¿Quieren venir? Sí.
Sí.
¿Y coja?
No.
¿No?
No, solo vengan.
Ah, ok.
Solo vengan y después tenemos planeado tener una charla sobre la película en español.
Ah, súper, como, ok.
Luego de qué pareció y todo eso.
Pues qué bien que estén con esta labor de promover... Super. Y aquí también lo intentamos, pero qué bueno que están aquí también para que nos cuenten.
Bueno, y ya que están aquí, pues cuando tengan eventos nos avisan y les ayudamos aquí a promocionarlos.
Aquí Daniel los promociona.
Daniel en los eventos.
Nos envían mensajito y aquí les ayudamos a promocionar,
Gracias.
Y capaz que vamos también algunos,
y obviamente que vamos.
Por favor, vengan.
Sí.
Yo creo que tenemos tiempo de escuchar la canción antes de despedirnos y regresamos a despedirnos. Y la última canción se llama Hecha pa' mí, del grupo Frontera, que parece que ahora es muy popular.
Ay, sí, pues que tiene unas canciones buenísimas.
Sí. Hecha pa' mí. La escogiste tú, Rubén, ¿no?
Sí.
A ver, cuéntanos por qué.
Bueno, pues, como han dicho, Grupo Frontera se está volviendo súper popular en toda Latinoamérica, pero también en todo el mundo.
¿Por qué es Estados Unidos, pero de mexicanos en Estados Unidos, ¿verdad?
De la frontera.
De la frontera, ok.
Y pues ese tipo de música originalmente viene de como corridos, pero se ha vuelto más como moderno. Y bueno, pues por ahora ha sido un éxito.
Más popular, Además tiene unas colaboraciones buenísimas.
Sí, enormes. Por ejemplo, con Bad Bunny, la canción. Sí,
yo creo que esa fue la que los... catapultó su fama, así es.
Sí.
Bueno, escuchemos Hecha pa' mí, del grupo Frontera, y regresamos para despedirnos.
Quiero darle las gracias a tu mamá y a tu papá por darle la vida al amor de mi vida. Que hablo de ti, la que me hace feliz. esos ojitos bellos, quiero ser el dueño. Hasta que mi tiempo se acabe, mija, voy a cuidarte, pa' que nada te pase. Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti, has de saber que tú estás hecha pa' mí, pa' mí, pa' mí. Hacia la medida donde andabas perdida, al amor y a ti los conocí el mismo día. Porque has de saber que yo estoy hecho pa' ti, has de saber que tú estás hecha pa' mí, pa' mí, pa' mí. Hacia la medida donde andabas perdida, le doy gracias a Dios porque me mandó lo que tanto pedía.
Estábamos escuchando Hecha pa' mí del grupo Frontera, una canción que escogió Rubén para aquí los invitados de ¿Qué onda? Y bueno, el tiempo se nos acaba. ¿Quieren agregar algo? ¿Qué más nos quieren contar?
No sé si quieres decir algo. No, pues lo único es que...
Saludos, pues, no sé.
Por favor, síganos en redes sociales, que ahí, sí, como dijimos, eso es donde subimos todo nuestro, pues, contenido y datos y cosas así.
Lask-alpiso.
V-U-W.
En Instagram.
Sí, únanse y síganlos, así no sean estudiantes de la universidad, porque creo que muchas veces vale la pena ir a alguno de los eventos, ¿no?
Sí. Definitivamente.
Y por acá les contaremos entonces los eventos del club.
Gracias.
¿Y pues, Isabela, quieres decir algo más?
No, muchas gracias por tenernos, la verdad que la pasamos muy bien y sí, nos da alegría que podamos como compartir un poco más del grupo y charlar con ustedes sobre eso, significa mucho.
Gracias. Sí, siempre felicitaciones,
son, siempre
chicos,
son, sí, bienvenidos.
Sí.
Y bueno, a nosotros no nos queda más que despedirnos, tenemos una cita aquí la próxima semana a las 7 de la noche. Aquí en Wellington Access Radio.
En el 106.1 FM y a todos los de Facebook Live. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana.
Y revisen nuestro archivo en Mixcloud para que escuchen todos los programas.
Así es.
Buenas noches.
Chao.
Y hasta la próxima. Gracias, equipo.
Adiós.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.